una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en la emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos platicaremos de esos temas que inquietan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros utilizando nuestro WhatsApp. Pero, ¿cuál es el número? Anótale: 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La psicometría es una habilidad psíquica en la que una persona puede sentir, o por decirlo de otra manera, leer la historia de un objeto tocándolo. Tal persona puede recibir impresiones de este objeto sosteniéndolo en sus manos o tocándolo con la frente. Tales impresiones pueden percibirse como imágenes, sonidos, olores, sabores e incluso con emociones. Una persona que tiene habilidades psicométricas puede sostener un guante antiguo, por ejemplo, y contar algo sobre la historia de ese guante, la persona que lo poseía o sobre las experiencias que esa persona tuvo mientras estaba en posesión de ese guante. El psíquico puede sentir cómo era la persona, qué hizo o cómo murió. Quizá lo más importante es que el psíquico puede percibir cómo se sintió la persona en un momento determinado. Las emociones en particular están más fuertemente grabadas con el objeto. Hoy te vamos a platicar sobre la psicometría. Huellas en los objetos es como si fuera un holograma cósmico.
¿Qué te parece el tema? ¿Interesante? ¿Te ha tocado que vas con alguna persona y alguien te toma de la mano y dice, oh, ¿tienes muchos problemas? ¿O que alguien dice, no tienes algo de la persona que te inquieta? Préstame su cartera, su cepillo, algo. Cuando lo tocan dicen, oh, ya estoy recibiendo la señal. Vamos a platicar de esto y muchas otras cosas más. Por supuesto, tus preguntas son lo esencial para nosotros.
Y los relatos los estamos esperando.
Exactamente.
Hola, muy buenas noches allá mis amigos de La Mano Peluda, para Gina y para Nacho. Les hago un comentario sin ofender a nadie, ¿verdad? Ajá. Yo soy un fiel seguidor de la mejor La Mano Peluda. A mí me atraen mucho los relatos de terror desde que estaba Rubén García Castillo y el gran Juan Ramón Sáenz, en paz descanse. Y pasaban historias muy buenas, muy increíbles, muy buenas, la verdad. De hecho, pues me hice peludomaníaco. Ahora, como que sacan un poquito más de extraterrestres y de ovnis. Mire, cada quien su punto de vista, ¿no? La verdad, yo les voy a ser bien honesto. A mí me gusta todo lo paranormal, todo lo que tenga que ver con fantasmas y todo eso. A mí me fascina ese mundo. Uh-huh. Inclusive, pues he leído algunos libros por ahí, unas revistas, todo lo relacionado a lo paranormal. Les confieso que nunca en mi vida, tengo 47 años, nunca, nunca de los nunca he visto algo paranormal o he escuchado algo, ni he escuchado ni he visto nada. Yo soy de Tlaxcala y ahí es muy común que haya apariciones y leyendas, ¿no? Pero no sé por qué no me ha tocado ver nada. Inclusive por ahí cerca de mi casa supuestamente hay una cueva, que esa cueva, dice la leyenda, que según de ahí de atrás de mi casa va a salir hasta el Popocatépetl de Iztaccíhuatl, según es lo que dicen, y que por ahí siempre ven una marrana dorada con muchos puerquitos, y es mucha gente que ya la ha visto. Y yo he llegado a las 2, 3, 4 de la mañana y nunca jamás he escuchado nada, ni he visto nada. Pero eso no deja de que me guste todo este tipo de cosas. Okay. Lo que sí de los ovnis, francamente, yo no creo en eso. Lo siento.
Muy bien.
Ahí, todos los relatos que han sacado acerca de los ovnis, ya sea en televisión o en revistas, en radio, o son truncadas o distan mucho de que sean reales, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado que hasta los han visto a los extraterrestres, ¿no? A los marcianos, y que inclusive han subido a sus platillos voladores. Bueno, cada quien sus creencias, ¿no? Pero todo lo que hay en el cielo, yo no digo que no existan, pero hoy en día hay muchos drones, hay muchos aviones que pues, obviamente se ven pequeños desde abajo. O sea, hay muchas cosas que yo pienso que no necesariamente son platillos voladores, ¿no? Entonces, han sacado reportajes de extraterrestres o de platillos voladores, pero se ven puntitos, muy pequeños. Entonces, ¿cómo va uno a saber si es platillo volador, o es un avión, o es un ave, o un helicóptero, qué sé yo, o un dron? Entonces, pues sí, francamente, no lo tomo. Eso de los ovnis, cada quien su forma de pensar.
Claro, mi amigo.
En cuanto a lo paranormal, no me ha pasado nada, ni he visto nada, ni he escuchado nada, pero sí soy muy fanático de lo paranormal.
¿Pero eso sí lo crees?
Pues eso era todo mi comentario.
Bien, amigo.
Muchos saludos a los peludomaníacos de La Mano Peluda, y en especial a ustedes, Gina y Nacho. Muy buen programa. Muchas gracias. Sigan adelante. Saludos.
Muy buenas noches, Linda. Esta es una emisión en la que cada quien puede dar su punto de vista y agradecemos el tuyo, claro. Lalo Rock, porque tú dices, para mí el tema de ufología no tiene nada de sobrenatural, no existe. Para empezar aquí, estamos siempre promoviendo que pueden expresar libremente todas las experiencias que han tenido. Nosotros no podemos decir, esto no sucede, esto no lo viste, esto no pasó. Por supuesto que somos los primeros en creer que todo aquello que no tiene explicación lógica, como puede ser haber visto un platillo volador, y que en estos momentos, en estas últimas semanas, se ha incrementado, no podemos decir, no es cierto. Claro que les creemos y claro que podemos tocar el tema de ufología porque no tiene explicación lógica, así como de fantasmas o cualquier otra entidad de las que aquí hemos escuchado relatos.
¿Te das cuenta, mi estimado Lalo Rock? ¿Por qué fueron tan importantes esas declaraciones que se hicieron allá en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, me parece, ¿verdad? Fueron declaraciones hechas por exagentes. Por eso son tan importantes, porque a muchas personas como tú, que tampoco creen en ese fenómeno, pues se la tuvieron que tragar, y eso ha estado en las noticias desde, pues, aproximadamente 2-3 semanas, que se hicieron declaraciones en donde se acepta y se admite que existen los ovnis. Que no los hayamos visto, que no hayamos tenido uno cerca, no quiere decir que no exista. Y sí, por supuesto, aquí siempre, mi querido Lalo Rock, hemos hablado de ovnis. Juan Ramón hablaba de ovnis, Rubén hablaba de ovnis cuando se presentaba el caso. Y lo seguiremos haciendo, mi querido amigo, porque también es un tema apasionante, que es parte de todo, es parte de todo. Y yo me imagino que, como en las matemáticas, habrá operaciones que te gusten y operaciones que no te gusten, así sucede siempre.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Estoy en cinta. Atentamente, Scotch. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho. Me gustaría contarles un relato que se dio hace más de 15 años, cuando yo trabajaba por una empresa de valores. Y nos mandaron a la sucursal de Querétaro de apoyo porque no había personal. Nos mandaron a varios, fuimos bastante gente de aquí de la matriz. Entonces, al principio nos quedamos en un hotel sin problema, pero posteriormente en la empresa, por cuestiones de ahorrar dinero, nos mandaron una casa que rentaron muy cerca de creo que se llama Avenida Universidad, algo así, en Querétaro. Muy cerca de una empresa grandísima que se dedica a elaboración de cornflakes y todo ese tipo de hojuelas de maíz y esas cuestiones. Entonces me gustaría contarles lo que le pasó a uno de mis compañeros, que se le apareció un monje al pie de la entrada de la recámara donde nos estábamos quedando. Sí me gustaría que cuando me pudieran hablar, de preferencia un viernes, que es cuando termino de trabajar, yo les podré contestar y hacerles partícipe de este relato. Soy peludo, maníaco de hueso colorado. Tuve la fortuna de haber escuchado a Juan Ramón Sáenz cuando entrevistó en vivo a Josué Velázquez. ¿Vale? Espero muy pronto se puedan comunicar conmigo y contarles este relato. Es muy bueno. Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Claro que sí, te vamos a marcar.
Nada más se me olvidó comentarles mi nombre. Mi nombre es Refugio Martínez. Y mi número de teléfono es el 55.
Ok, amigo. Ahí,
no. Para que no lo digas al aire.
Sí, Sí, pues lo mencionamos y luego, ¿qué crees? Luego, ¿qué crees, mi amigo? Muchísimas gracias por tu comentario y, por supuesto, en un momentito. Mientras tanto, saludamos a Vania de la Fuente. Excelente noche, mi querida Gina y Nacho. Por supuesto, a todos los que hacen presentes en esta cita nocturna. Claro, mi querida Vania, gracias a ti también.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ignacio Almanzar.
Ignacio, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Me escuchas bien?
Sí.
Muy bien. Estás en Carolina del Norte, ¿verdad?
No, estoy norte en Sur Carolina, en Charleston.
Ah, ok, Carolina del Sur. ¿Y qué nos quieres contar?
Oh, pues precisamente quisiera contar una historia de ahí de mi casa en Carolina del Norte.
Claro.
Nada más que te escuchamos muy bajito. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte?
No, ya me escuchas mejor.
A ver, vamos a poner mayor atención. Adelante.
Ah, bueno. Resulta que, bueno, me cambié de casa, ¿no? Me cambié de casa y, y, bueno, por lo regular, la tarde de las casas, pues uno tiene como una casita donde guarda las cosas, ¿no? Entonces, precisamente que un día yo estaba, pues ahorita que están hablando eso de los extraterrestres, estaba yo dibujando una nave espacial con un extraterrestre, ¿no?
Uh-huh.
Y vivía ahí una vecina y lo vio y me dijo, ok, está muy bonito, me dice, y ya le puse yo, I want to believe, y me dice, oh, dice, ¿tú, si a ti te gusta todo eso? Le digo, sí. Dice, ¿sí crees en eso? Le digo, no, sí, yo creo en fantasmas y todo eso. Y pues ya empecé a hacer amistad con esta chava, ¿no? Con esta señora. Y ya más adelante, pues, otra vez estuvimos platicando y me preguntó lo mismo, ¿no? Entonces yo tenía mi celular de aquellos años, de los huevitos. Entonces cuando yo vivía en la otra casa, uh-huh, saqué una foto donde aparecía un rostro de una mujer y entonces, como ya hice con la señora esta, pues ya empecé a salir con ella y todo eso, ¿no? Entonces un día le digo la foto y me dice, wow, me dice, ¿te puedo decir una cosa? Le digo, que dice, yo conocí a esta persona. Le digo, no, le digo, dice, ¿a poco tú vives en esa casa? No, le digo, sí, yo viví anteriormente en esa casa. Le digo, y después me cambié para acá. Me dice, oh, dice, porque, bueno, me dice, y luego me dice, ¿qué te pasó? Le digo, bueno, digo, la noche escucharon que pues tiraban el jabón, el champú en el baño, ¿no? En la habitación de la grande, ¿no? Ahí estaba mi roommate, pero cuando se iba, escuchaba eso, ¿no? Y nada más, la chava esta, pues nada más como me escuchaba, ¿no?
Sí.
Y me dice, te voy a contar la historia. Le digo, ¿cuál historia? Me dice, de esa casa. Dice, ¿estás listo para escucharle? Le digo, va. Mira, resulta que hace muchos años, dice, ahí donde vives, vivía una pareja, me dice. Pero estas personas se dedicaban a vender droga. Dice, vendían pastillas, no sé, vendían algo, ¿no? Dice, entonces, en una ocasión, en el correo llegaba la droga. Y creo que, a la muchacha esta se equivocaron de dirección, entonces le llegó a otra persona. Sí. Entonces la persona esta le habló a la policía, pero antes de hablarle a la policía, la persona con la que vivía tuvo una discusión grande y el vato ese, bueno, la mató y la tuvo ahí en la bañera. Uh-huh. Mientras que ahí la tenía, el vato se andaba drogando. Sí, lo agarraron y todo eso, ¿no? Pero pues yo cuando llegué ahí, pues mi amigo vivía ahí. Y en una ocasión le conté, le digo, oye, le digo, una visión y una silueta. Dice, ah, dice, ya la viste, ¿verdad? Le digo, ¿a quién, güey? Dice, a la chava esa que vivía ahí. Le digo, le digo, no, le digo, ¿usted cree que la güera? Le digo, la con la que ando ahorita, no me contó la historia. Dice, ah, dice, a ver, cuéntamela. Y ya se la conté. Dice, no, no sabía yo, dice. Y él trabajaba precisamente con el dueño del parqueadero. Yo también trabajé ahí. Y él no cuenta nada, ¿no? O sea, es como... Pues sí, no, no hay cuenta, ¿no? Y ahí, ahí mismo vive otra persona. No, pero yo nunca le he preguntado. No tengo la curiosidad ahorita de preguntarle. Pero, pues ya me pasó eso. Y, y pues la... Esta persona, la güera... Ajá. La clamitaria me contó, ¿no? Me contó esa la historia por ahí de... Pues ahí donde yo vivía.
Oye, cuando te la contó, ¿qué quedaste? ¿Sorprendido?
Y no, pues sí, porque tenía yo el teléfono y haga de cuenta que ella me dice, sí, pues prestar tu teléfono. Le digo, pero pues, dice, yo al rato ya te lo entrego, sí, cuando yo llegue. Se la voy a enseñar la foto a una amiga. Y yo sacaba la foto, y se la enseñaba. Le digo, ¿tú qué ves? No, sí, y todo el mundo decía, no, sí. Y te digo, se enseña la güera esta, y sí, en efecto, me dijo que el nombre no lo recuerdo de la persona esta que vivía ahí, ¿no? Pero sí, la historia fue esa, que se la mataron por drogas, sí, la acuchillaron, le dieron como 15
años. Oh, una muerte trágica.
Sí, trágica, y pues sí, y pues han pasado cosas, ¿no? Pero pues eso de que precisamente no les dice que precisamente qué sucedió ahí, porque la esposa también ahí mismo, un vecino más, se le salió un tiro de la escopeta en un rifle y pues asesinó a su señora, y pues ahí vive otra persona, y no, tampoco no tiene la oportunidad de preguntarme, ¿no? No es mi incumbencia, ¿no? Pero pues sí, así son las cosas.
Fíjate. Bueno, pues esta experiencia que no se te va a olvidar jamás, y nosotros agradecemos, Ignacio, que te hayas reportado.
Ok, buenas noches. Yo sí creo en los extraterrestres, ¿eh?
Muy sí, bien, no, amigo.
Oye, y por ejemplo, Ignacio, ¿tú consideras que debemos tocar este tema de los ovnis y extraterrestres aquí en el programa o no?
No, la verdad es que sí. Yo tengo una amiga que estuvo conmigo en el anexo hace muchos años. Antes de yo estuve en la policía también, ¿no? Pero tuve problemas de... Ya sabes, ¿no?
Sí.
Y estuve anexado en Tepozotlán. Y ahí conocí una amiga, bueno, una señora, que ella vivía... Bueno, ella era ya... Bueno, eso tiene como 20 años, ¿no? Que estuve allá en México, ¿no?
Sí.
Y ella firmaba, ella me contó de su propia voz... bueno, en aquellos años no existía la luz eléctrica en Tepozotlán, como en los 40, en los 50, no sé. Y dice que estaban cuidando a la vaca porque iba a tener el becerro. Entonces, pues el papá, como era bien exigente, pues los tornaba, ¿no? A todos, ¿no? Para que fueran a cuidar a la vaca. Y dice esta señora que de repente vio un resplandor así como que azul, ¿no? Pero pues como allá en Tepozotlán y todo eso de aquellos años, pues aparecían las brujas, ¿no? Las famosas bolas de fuego. Entonces pues ella pensó que era eso, ¿no? Pero ella dice que en ese momento, cuando el becerro estaba dando, bueno, cuando la vaca estaba dando al becerro, dice que vio como una luz así resplandeciente de luz azul. Y entonces, pues cuando ella volteó, era una nave espacial, ¿no?
Wow.
Y era una luz así, pero una luz así como, o sea, azul, de ese azul, pero, o sea, muy, o sea,
no brillante. Le,
pues, bueno, y un azul así como, bueno, he visto los videos, ¿no? Pero sí es un azul medio extraño, ¿no? Que en realidad no sé qué luz, ¿no? Pero ella afirma haber visto la nave, ¿no? Yo sí le creí.
Sí, claro, pues hay este tipo de experiencias que son sorprendentes, ¿verdad?
Porque pues es una señora, bueno, es una señora ya era de edad y así, ¿no? Entonces, pues no pienso que estaría mintiendo, ¿no? Y en aquel día, pues, de Pozos Lani, pues no había electricidad, o sea. Y pues sí, fue lo que me contó en aquellos años, cuando estuve allá en México.
Muy bien. Nos dio gusto saludarte, sí, Ignacio.
Ok, sí, gracias. Buenas noches.
Que estés muy bien.
Perfecto, mi amigo.
Gracias, que estés muy bien.
Hasta luego. Buenas noches a nuestro amigo, mi tocayo, Ignacio, y gracias por acompañarnos. Fíjate nada más, muchas personas que les gustan y otras que no, dirían por ahí, es como todo. Moni Segura, buenas noches Gina y Nacho, familia peluda, bien bendecidos todos, claro que sí, mi querida Moni. Rosita Soto, buenas noches Gina y Nacho, saludos desde Argentina, wow, hasta allá te mandamos un abrazo, mi querida Rosita Soto, y nosotros nos vamos al corte.
El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Me gusta la humanidad. Atentamente, el caníbal. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, relatos, experiencias y todo lo que tiene que ver con el tema sobrenatural. Hoy lo estamos aquí abordando. El término psicometría fue acuñado por Joseph Buchanan, en 1842, de las palabras griegas psique, que significa alma, y metrón, medida. Para explicar el fenómeno, se teorizaron varios puntos, que todos los objetos, por ejemplo, tienen, entre comillas, alma, que retienen una memoria, esto para entenderlo mucho mejor. Estas vibraciones no son solo un concepto, digamos, de la nueva era. También tienen una base científica. Y si nos vamos a un libro que se llama El Universo Holográfico, Michael Talbot dice que las habilidades psicométricas sugieren que el pasado no se ha perdido, sino que todavía existe de alguna forma accesible a la percepción humana. Con el conocimiento científico de que toda la materia a nivel subatómico existe esencialmente como vibraciones, afirma que la conciencia y la realidad existen como si fuera una especie de holograma que contiene un registro del pasado y del presente y también del futuro, así como la psicometría puede acceder a ese registro.
Lo que significaría es que también los objetos pueden tener una energía que puede ser cargada hacia lo positivo o hacia lo negativo. Y aquí estoy viendo algunas preguntas en torno a ello, que en un momento daremos paso al parapsicólogo para que nos la responda. Claro que sí. Ariana Macías, buenas noches, ya llegué. También Omi Powers dice buenas noches desde Mazatlán, Sinaloa. Saludos, muchísimas gracias.
Sí, vámonos con más experiencias.
Eso es, enseguida. ¿Tú tienes algo que comentar? ¿Has notado que desde que compraste algún objeto, desde que alguien te regaló algún objeto, te ha comenzado a cambiar la vida? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Crees que hay un objeto que pueda estar cargado? ¿Que un objeto, decimos en México, está salado? o algo así, pues es el momento de comentarlo, porque tal vez la psicometría pudiera darnos alguna luz al respecto.
Buenas noches, aquí nos está escribiendo Moni, que siempre participa y da aportaciones a los temas. Nos dice: bendiciones, esta es mi pequeña aportación. En los últimos tiempos, una de las teorías más polémicas sobre el universo es la de los físicos Gerald Hooft y Leonard Susskind. Propusieron en la década de los 90 y se le conoce como principio holográfico. Dicha teoría postula la hipótesis de que el universo puede ser interpretado como un holograma. Al respecto, amparan que hay que tomarlo en serio. Aunque aún no se ha demostrado nada, dice que los estudios que se están realizando tienen bases científicas y que es posible que pueda existir un multiverso y pueda haber un universo en que la descripción fundamental del universo sea de tipo holográfico, y que en realidad estas tres dimensiones espaciales y una dimensión del tiempo que tenemos son parte de ello, de una ilusión holográfica. Ten cuidado con lo que estoy diciendo, pero es posible. Es posible de una manera que todavía no entendemos, dentro de un tiempo quizá. Ella nos transmite a través del miedofón este texto y dicen: es que a lo mejor esto va más allá de lo que nosotros creemos.
Claro. Bueno, interesante. Me gustaría ahora escuchar tu punto de vista, desde luego. Carlos M. dice: fíjate, lo que son las cosas, Gina, lo que son las cosas, mis queridos amigos. Yo desde los 5 años creo en los extraterrestres. Ya tengo 70 y he visto diferentes ovnis. Wow, mi amigo, pues eso habla mucho, mucho sobre esto del fenómeno ovni, que aunque no lo queramos aceptar, algo está sucediendo,
Saludos a Crispín, que se encuentra en Guautepec, Hidalgo, que siempre nos escucha, nunca se pierde cada uno de los relatos. Saluditos.
Salud.
Hola, Jenny, te han hecho buenas noches. Hola. Oigan, una pregunta para el maestro Sohan. El domingo fui a un juego de fútbol de Miqueira, como saben, futbolista. Sí. Atrás de mí estaba un señor hindú. Cada que le gritaba a su niño, se me enchinaba la piel horrible. Cada vez que gritaba, y me dolía el estómago, chicos. ¿Saben por si ustedes sabrán por qué? ¿Será las malas vibras del señor o no sé? Pero hasta mi cuñada también lo sintió. Que tengan buenas noches, chicos, aquí escuchándolos.
O sea, este señor, al momento de emitir esas palabras, quizá generaba una vibración.
Algo, sí, ¿verdad?
Que no te daba confianza, pero es más, que te causaba malestar.
Y a lo mejor dentro de las creencias de esta persona, cada vez que le decía eso, era como darle ánimo, aliento o una fuerza especial a su hijo o hija, ¿verdad? Para que jugara mejor, para que le echara más ganas, no lo sé.
Hola, Gina y Nachito, excelente noche para ustedes y para todos los amigos peludomaníacos. Yo les comenté alguna vez en el chat que en una ocasión trabajaba en Laguna Beach, que no está lejos de aquí en California, de Fullerton. Trabajaba ayudándole a una señora, y siempre que yo le sacudía su casa, le limpiaba, había una mesa que tenía una vibración rara. Siempre la sentí como rara, la veía y era una mesa normal, pero era una mesa chiquita como para el lado del sillón, y siempre la sentía rara. A ella se la regalaron y ella enfermó, perdió su trabajo, su negocio. Ella tenía su propio negocio, perdió su negocio y se enfermó de cáncer, y tuvo que desocupar su casa, tuvo que deshacerse de su casa y de todas sus cosas para pagar sus deudas, y ella me regaló esa mesa. Me dijo: te dejé algo afuera de tu casa, dice, y para que quiero obsequiártelo. Entonces, cuando yo vi lo que era exacta esa mesa exactamente, y me obviamente no la metí a mi casa, y mi hermana la vio y le gustó y dijo que la quería, y le dije: sí, después te la llevo. Y nunca se la llevé, la tiré, aunque era una mesa antigua, pero la cosa es que tenía mala vibra. La verdad, yo nunca me gustó esa mesa, y siento que eso fue la que ocasionó todos sus problemas económicos y de salud.
Pues es que hablando precisamente de este tema, se dice que en lugar de desvanecerse en el olvido y en el pasado, pues que hay energías o vibraciones registradas en el holograma cósmico y que siempre se puede acceder a ellas, quizá a través de un objeto. También hay otros investigadores psíquicos que creen que la información sobre el pasado de un objeto se registra en su aura, el campo de energía que rodea a cada objeto. Y aquí hemos escuchado juntos relatos en donde nos dicen, a partir de que este objeto, no importa el tamaño, chico, mediano o grande, entró a mi casa, todo cambió.
Fíjate esa energía acumulada. Ahora, nosotros estamos hablando de objetos cotidianos, ¿no? Esas cosas que pueden llegar a nuestros hogares. Pero ¿esto podría suceder también en una oficina? ¿Podría suceder en un hospital? ¿Recuerdan aquellas historias que nos han platicado aquí en estos micrófonos sobre un cuarto en específico o una cama en específico, la número 13 o el número que tenga, en donde la persona que llega ahí no pasa la noche? ¿Recuerdas esos casos? ¿Se tratará también de lo mismo?
Tenemos aquí en la línea a Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿desde dónde nos escuchas, Javier?
Estoy ahorita en Tampico.
Ah, muy bien, ¿andas trabajando?
Sí, ando trabajando, soy de Chihuahua.
Ah, ok, ¿y ahorita en este momento vas manejando?
No, ya estoy descansando ya.
Ah, qué bueno, para no correr ningún tipo de peligro. Queremos escuchar tu relato, ¿de qué se trata?
Sí, sabe que yo traía, yo traigo, pues, yo soy camionero.
Sí.
Entonces, me di cuenta que ese día salí de la ciudad de Chihuahua por la ruta que es donde no pagas cuota ni nada.
Por la libre.
Hay un pueblito que se llama El Carrizo.
Sí.
Y entonces me di cuenta que cuando llegué yo ahí al Carrizo, a ver, permítame.
Claro que sí, mi amigo. A ver.
Se le está acabando el...
Algo está pasando, sí. Démosle un poco de espacio.
Pero es que se me está... Pero, ¿mande?
Ahí sí me escucha. Sí, te escuchamos bien.
Ah, ok. Haga de cuenta que salí yo de Chihuahua rumbo... Me iba para Durango, ¿ah? Entonces, por la carretera libre, que va de Chihuahua, Parral, Las Nieves, Durango, todo eso. Entonces llegas a una parte que se llama El Carrizo. Y yo ahí ya iba bien cansado, bien cansado.
Aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, regresamos rápido contigo. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Nunca pude estudiar derecho. Atentamente, El Jorobado de Notre Dame. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ya regresamos contigo, entonces estabas muy, muy cansado.
Sí, sabe que por decir en ese lugar, hay cuenta que es una carretera que es de ida y venía, de un solo carril, ¿verdad? Entonces, haga de cuenta que llego yo ahí, ya hace como unos 8 años de eso, exactamente donde está la entrada para, que viene siendo El Carrizo, que es para Santa María del Oro, creo, la gente que conoce por ahí.
Sí.
A ver, saber que ahí antes había una intercepción y llegaban, estaban los soldados, estaba muy muy solo. Ahorita ya hay un hotel y hay ¿cómo se dice? Una gasolinera. Bueno, yo me quedé exactamente enseguida de una pipa de gasolina. Sí, entonces estaba la pipa de gasolina ahí y me quedo ahí enseguida porque dije, estaba bien solo, de esas veces que parece que es una película de terror, de cuenta que está está cayendo así como la neblina, está bien solo y dije, bueno, ¿qué hago? Porque, pero yo ya venía bien cansado, ¿eh? Entonces me quedo ahí sentado en el volante, era un camión viejo, un Dodge amarillo, de Chihuahua, no sé si puedo decir una mueblería de Chihuahua.
Sí, lo puedo decir? Amigo, no, claro, no hay problema.
Okay, se llama el chalet es de Chihuahua. Yo venía bien cansado, me acomodé por un ladito de una pipa de gas. Me acuerdo que era una pipa de gas, me acomodé enseguida. Cuando estaba ahí, dije, bueno, ya voy a descansar. Son de esos camiones viejos del 70, ya se le platicó hace como unos 8 años. Uh-huh. Ahorita ya, gracias a Dios, no hay casi esos camiones, pero bueno, me acuesto, me paso a acostar a dormir y en cuanto me acuesto empiezo a escuchar como ruidos así como de niños, como que se ríen, jajaja, ja, ja, y esto y lo otro. Dije, bueno, a lo mejor llegó una troca, un camión, no sé, lo que haya llegado, ¿eh? Pero en, ¿qué será? Unos 5 o 10 minutos que yo estaba acostado, oigo como que le pegan así bien fuerte a lo que viene siendo mi camarote, que esos camiones traen el camarote bien chiquito. Me acuesto y me tocan y me levanto, en lo que me estaba poniendo mis botas y esto y otro para ver qué pasaba, porque yo escuchaba a los niños. Sí. Que estaban como cuando, me imagino que si a ti se te descompone un carro X o Y, los niños pues no saben ni nada y ellos están jugando. Bueno, me bajo, abro la puerta y me doy cuenta que así como le platico, una neblina intensa, así muy muy feo, o sea, y no vi a nadie. Yo, gracias a Dios, siempre traigo mis linternas esas grandes y todo, y al uso hacia atrás del camión y hacia enfrente y así, y no había nadie. Entonces dije, bueno, yo quise entrar en algo normal, ¿verdad? Dije, bueno, vieron que no abrí, se fueron X o Y, no sé, y me volví a quitar mis zapatos, me volví a quitar mi pantalón y me volví a acostar. No pasó cuando, no sé si les ha pasado, de que cuando estás ya casi llegando a que te vas a dormir, otra vez pasa lo mismo, y otra vez, pues, tocan otra vez, y dije, oh, ¿qué quieren otra vez? Y agarré ahora sí mi... Es que siempre los camioneros traemos un bat, traemos mi lámpara y X o Y, y me bajé bien enojado. Y me bajo, y cuando me bajo, o sea, doy cuenta que entro otra vez a la realidad. Digo, ay, caray, ¿qué me está pasando? O sea, estoy viendo que no hay nadie aquí. O sea, así de película, por Diosito santo. De película otra vez, así, o sea, la neblina... todo oscuro, estaban haciendo la gasolinera, y yo fui a preguntar porque varias veces pasé ahí porque iba a Santa María del Oro, para unas minas que hay allá, que íbamos a llegar explosivo, y ahorita ya está un hotel ahí enfrente. Bueno, yo pasé después a preguntar ahí por lo que, a qué horas apagaban las luces y todo. Bueno, las apagaban a las 12 de la noche. Entonces cuando, ese día que estaba yo, estaba muy pues yo dije, no, según yo, muy valiente. Cuando iba casi le fui a dar la vuelta al camión hacia atrás con mi lámpara y mi bat, muy, pues sí, muy valiente, ¿eh? Sí. Oí escuchar eso, o sea, como risas y eso, y dije, ¿qué estoy haciendo? Y me devolví rápidamente hacia mi camión. Me da risa porque me da miedo y se me ponen las manos chinitas.
Sí, sí.
Otra vez de volver a oír eso y en serio, me da risa y me da como...
Al estar platicando, ¿lo vuelves a revivir?
Como a volverlo a sentir, pues.
Sí, lo entendemos.
Perdón.
Tranquilo, amigo, no pasa nada.
Es algo fuerte, es durísimo, y ahorita de volver a revivirlo...
pues te removió sentimientos.
Ay, discúlpeme.
No, no pidas disculpas, es que estamos aquí entre amigos.
Siento,
ánimo, amigo, ánimo.
Ok, yo sé que no es mucho tiempo lo que ha pasado. Y después volví a pasar. Pero ya no me volví a parar ahí nunca.
Claro.
Y pues dije, bueno, algo. Pues sí, bueno, cambió en mí muchas cosas.
Uh-huh. Sí. Sí, dices, ahí nunca en la vida vuelvo a pararme.
Mire, haga de cuenta que cuando no fue todo, o sea, mire, haga de cuenta que me volví a subir al camión. Y luego cuando me subí, yo dije, pues qué está pasando, ¿va? Me subo, dije, bueno, no pasa nada. Y me vuelvo a acostar, y cuando le volvieron a pegar y todo ese rollo, yo ya sentía como que algo estaba aquí, como que algo me seguía, como que algo me ya no era lo mismo.
Sí.
Sí, sí. O sea, porque era algo muy, muy lógico para mí, de que yo lo había visto. O sea, no había visto, lo había sentido en el momento de que me tocaron dos veces, me bajé y todavía yo muy como, no, sí, que ahorita yo les hago, no es cierto, eso no es nada contra que seas fuerte, que no sea, es algo, pues en toda su palabra, paranormal, porque sí, no lo sabes, no,
te rebasa.
No sabes qué hacer, qué podía haber hecho ahí, o sea, no sé.
Pues ponerte a orar, amigo. Hacer oración, rezar y tratar de salir con tu alimento espiritual, porque otra cosa, mi querido amigo, sería difícil, sobre todo si no estabas preparado, ¿verdad?
Exacto.
Sí, mi amigo. Pues sí, me imagino yo que fue muy fuerte esta impresión.
Hasta ahorita, por decir, yo siempre lo que le he platicado a familiares o así, y pues he querido ser fuerte sobre eso, porque es algo de que, por decir, estás solo, aguanta una carretera sola, y te bajas y aguanta que es un lo que casi como cuando cae la nieve antes de llegar allá al Carrizo, casi siempre en diciembre o en Navidad, eso así va, bueno, octubre o en enero, siempre está el hielo, siempre está así, y luego lo que viene siendo la neblina, y siempre en la madrugada, sí, siempre está así. Y me bajé, yo por decir, pues como le digo, lo vi normal. Sí, pero me di cuenta que, pues, no era lo que yo pensé. O sea, yo creo que ya estaba casi dormido porque iba muy cansado y me bajo. Pero lo mismo, como le digo, lo mismo, así. Oía las carcajadas de los niños, como cuando vas todo, que están,
que hay muchos niños, sí.
Entonces, ¿qué puede hacer uno ahí? Dice, bueno, yo en ese momento dije, estoy mal, yo, ¿qué? Y me volví a acostar y lo volví a sentir, y cuando me fui otra vez, parece que no, pero te lo llevas o algo está pasando ahí, porque desde ese momento siento muchas cosas, me han pasado muchas cosas.
Sí, mi amigo. Pues probablemente ya te sucedían, pero no habías puesto mucha atención. Es decir, a partir de ahí te comenzaste a dar cuenta de todas las cosas extrañas que hay en torno de tu vida, y por esa razón le diste como mayor importancia. Se entiende, y se escucha que todavía te llega el sentimiento en esa experiencia fuerte, porque te impactó demasiado, mi querido amigo.
Sí, en realidad me han pasado... Y creo que a raíz de eso, bueno, mire, le voy a contar otra historia así rapidita. Parecía un día venía de Chihuahua de Juárez hacia Chihuahua. Llego a una parte que todos los de Chihuahua han de saber, o alguien que anda por ahí, hay una parte que se llama las siete cabecitas, que son las curvas de los pericos, ¿verdad? Del perico. Entonces, hay cuenta que cuando tú llegas a la caseta ya para entrar a Chihuahua, a capital, sí, te tienes que ir por la vía libre para no pagar una caseta.
Sí.
Entonces era las 2:45 en la mañana. Es otra historia casi, como digo, que yo lo relacioné. Bueno, ok. Entonces, se ha visto las vallas que están como así en una curvita, que tienen como un barandalito de esos cromados que le pone al gobierno.
Sí, la contención,
así,
¿no?
Ándale. Ándele ese. Entonces, cuando yo iba ahí, voy dando la vuelta y veo a un niño exactamente en el muro de contención a las 2:45 de la mañana, inclinadito así, su cabecita metida entre sus piernas, así, inclinado hacia abajo. Entonces dije, ay, ¿qué anda haciendo ese niño ahí ahorita? O sea, ya es muy noche. Cuando lo veo y paso y empiezo a subir, porque ahí es bajada, curva y subida. Y cuando ya voy para arriba, hijo, me dio un escalofrío, ¿no?
No era
pero
un niño.
feo. Muchas gracias por escucharme y ahí discúlpeme, pero me siento un poquito nervioso cuando platico todo esto.
No te preocupes, sí, amigo, nos encanta platicar y escuchar a personas tan sensibles como tú. Que tengas bonita noche.
Igualmente, igual así, escuchando el programa, gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Buenas noches a Javier.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No a la donación de órganos. Atentamente, gerente de Yamaha. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ahora nos vamos a ir a esa sección que estás esperando. ¿Sí? El Grimorio.
El Grimorio. Con el maestro Eric Soham.
Saludos, magister.
Aquí ya estamos con las preguntas que siempre le están esperando. Iniciemos.
Claro que sí.
Mis abuelos llegaron a esta casa hace más de 60 años. Era propiedad del abuelo de mi abuelo. Al lado tenían a un vecino que al parecer practicaba magia negra. Una noche llegó tocando la puerta muy desesperado. Mi abuelo salió preocupado al oír el escándalo que traía el vecino. Al abrir la puerta, el vecino, muy alterado, le decía a mi abuelo que le diera a su hija, o sea, a mi tía, la mayor de la familia, la cual tenía días de nacida. Decía que si le daba esta pequeñita, era para su dios o deidad, se la pedía como sacrificio, y que a mi abuelo le daría mucho dinero en monedas de oro y que nunca le faltaría nada en su vida. Mi abuelo lo corrió y le dijo hasta de lo que se iba a morir. Estaba loco, que cómo le iba a dar a su hija. El vecino le dijo que si no le daba al que se iba a llevar su dios era a él, o sea, al vecino. Mi abuelo lo corrió y él se fue a su casa y ya no supo nada del vecino por esa noche. Pasaron varios días y no se veía al vecino, por lo cual sus familiares se preocuparon por él, ya que él vivía solo. Fueron a tocarse a su puerta, pero no contestaba. Le pidieron a mi abuelo que le diera permiso de pasar por su casa a la del vecino, temiendo que le hubiera pasado algo. Brincaron la barda y mi abuelo los acompañó a buscarlo, pero no lo encontraron en ningún lado de la casa. Platica a mi abuelo que ya estaba oscureciendo y pues no encontraron al vecino, hasta que un sobrino fijó su vista a un lado de la barda que colinda con la casa de mi abuelo y vio una luz que parpadeaba en medio de unas tablas y piedras. Al quitarlas, se llevaron una sorpresa, ya que había una cueva como de 1.5 metros de alto y unos 10 de largo, hacia adentro de la casa de mi abuelo por debajo del patio. Con miedo entraron y ahí estaba el vecino tirado en el suelo con velas alrededor y una figura como de oro o bronce, como de un gato en su pecho. El señor estaba todo arañado de su cuerpo y también de la cara, ya muerto y con una cara de horror. Se le dio sepultura, se tapó la cueva ese fue el inicio de muchas más cosas que han pasado en esa casa. Mi pregunta, maestro Soham, es si pudiera decirme si tiene algún mal esa casa, ya que nadie de la familia puede vivir ahí. Está la casa abandonada. Y también le quiero preguntar si una persona que fue trabajada con magia negra muere. ¿Aún muerta sigue teniendo el trabajo?
Bueno, esta es una historia bastante larga y muy significativa. Vamos a recordar que la magia negra, al igual que la magia blanca, son antípodas, o sea, una es de un lado y otra del otro lado. A donde se practique cualquiera de las dos, el terreno donde se está practicando prácticamente queda consagrado. A veces por una intención y por palabras, o por algunas oraciones o por algunos decretos, y en otras ocasiones por lo que se ha practicado ahí. A veces cuando se practica, por ejemplo, algo de luz en algún lugar, pues el lugar se vuelve armonioso, lleno de luz, lleno de armonía, y eso prácticamente es una consagración. Y de la misma manera, cuando en un lugar se hacen cuestiones de magia negra o se tiene algún tipo de contacto con seres de bajo astral, queda exactamente igual, como si hubiera consagrado a la oscuridad. Entonces, lo que sucede en estos casos, por ejemplo, cuando se queda del lado de la oscuridad, pues todo lo que hacen en ese lugar no va a funcionar, va a fallar, no se da, se complica. O sea, todo lo que sucede cuando un lugar está contaminado, en una condición ya, pues vamos a decir, notable. Ahora, cuando una persona muere, si le hicieron magia negra, vamos a recordar que en el momento en que la persona muere, pues hay una separación entre el alma y el espíritu. Hay un proverbio que dice que el alma se tiene y el espíritu se es. Entonces, la parte espiritual, cuando una persona muere, inmediatamente regresa a su lugar de origen, que es el mundo espiritual. Todos nosotros, nuestro verdadero origen no es el terrenal, no, es espiritual. Entonces, nuestro espíritu, en el momento que nosotros desencarnamos, inmediatamente regresa a su punto de origen. El espíritu es puro. Por eso es que el demonio nunca pide espíritus, pide almas. Ahora, ¿qué es el alma? El alma es un cuerpo que el ser humano forma a través de sus acciones, de sus actitudes, de los hechos, de las cosas y todo lo que él esté con lo que esté relacionado. Ahí se va acumulando en el alma cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, en fin, todo, hasta que el alma tiene que convertirse en un vehículo porque se le ha ido formando, pero es a través de evolución. Entonces, cuando una persona que le hicieron magia negra muere, el espíritu no se contamina, es imposible que se contamine la parte pura, es la chispa divina. Entonces eso regresa a su punto de origen, porque no pueden hacerle nada. El alma sí la pueden dañar, por eso el demonio pide almas. ¿Por qué? Porque el alma es lo que nos serviría para poder abandonar este plano en un momento dado y regresar a la luz, que es el lugar al que pertenecemos. Entonces, si a uno le quitan el alma, pues entonces ya no puede irse, no tiene el vehículo que está formando para poder hacerlo algún día. Por eso es que el demonio lo pide, pues para molestar al padre.
Okay. Mi papá y mi abuela paterna van a cumplir 5 años que fallecieron en este mes. Primero ella y a las 2 semanas su hijo, es decir, mi papá. No nos explicamos si se lo llevó o qué pasó. La verdad no fue muerte natural, fue por accidente automovilístico. Y creen que quizá ella se lo pudo haber llevado. Bueno, esa es la idea que tienen, porque la diferencia en tiempo cuando fallecieron, 2 semanas apenas.
En ocasiones se cree que un muerto puede venir y llevarse a una persona. Es muy difícil. Podría espantarse la persona, puede morir de la impresión, y eso equivaldría a que se muera, pero no a que se lo lleve, eso no. Entonces, cuando nosotros pensamos que una persona puede llevarse a otra o que es un difunto, no, definitivamente no. Aquí en este caso, que fue muy corto el tiempo entre uno y otro, es meramente circunstancial. Vamos a recordar que todo lo que sucede tiene una función, tiene un efecto o una consecuencia, precisamente la ley de causa y efecto. Hay marcas que ya están dadas, por ejemplo, para la existencia, el tiempo de existencia, el lugar, las condiciones de una persona que viene pues a este plano terrenal a seguir aprendiendo. Y el hecho de que sean tan cercanos no necesariamente quiere decir que se lo pudo llevar o que pudo haber sido algo que esté bajo la influencia de algún trabajo de brujería, alguna cosa. Hay ocasiones en que sí, pero generalmente no. Generalmente pues son solamente efectos de una ley de causa y efecto, precisamente.
La siguiente pregunta se la han hecho en repetidas ocasiones, sin embargo, es importante tenerla clara, maestro. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma?
Pues hay una diferencia enorme. El espíritu es donde está el estado de conciencia. El espíritu es divino. Por eso comentaba hace un momento que el demonio no pide espíritu, porque no podría ni tocarlo. Ese es donde está el grado de pureza que nos es dado para poder tener una existencia y poder aprender y poder evolucionar. Entonces el espíritu es puro. Cuando una persona muere, el espíritu instantáneamente regresa, muera por la razón que muera, regrese inmediatamente a su lugar de origen, que es el plano espiritual. El alma son las acciones, las intenciones, los pensamientos, las reacciones, todo lo que nosotros hacemos y podemos hacer se va acumulando en un, vamos a decir, el alma es como un recipiente que va acumulando todo lo que se hace, bueno, malo, irregular. Entonces, dependiendo de cómo se vaya ejecutando todas esas acciones, es como el alma va creciendo y va evolucionando. El alma sirve para la evolución de la persona en sí. El espíritu no tiene que evolucionar si está evolucionado. Entonces, cuando una persona en condiciones normales tiene un alma y un espíritu, por eso es que en las religiones nos dicen que somos trinitarios, tenemos un cuerpo. Y el espíritu suele ser el lazo de unión o de comunión entre el espíritu y el cuerpo. Pero el alma es donde se acumulan las acciones, las reacciones, los hechos y todo lo que la persona hace en vida.
En la casa nos está yendo muy mal. No encuentro trabajo. Hace tiempo en la puerta echaron sal. Maestro, ¿en la casa habrá un mal porque los aparatos se descomponen frecuentemente? Le preguntan.
Bueno, sí, definitivamente ese es un síntoma. Cuando un lugar está cargado, una casa está cargada y la carga es considerable, siempre habrá problemas de plomería, una gota en el baño, en el fregadero de la cocina que no la tapan, pero con nada, problemas eléctricos, los focos que se funden, los contactos, los apagadores que se descomponen, en fin. Entonces, eso es solamente parte de lo que sucede cuando hay una baja frecuencia vibratoria en una casa, porque las personas que moren ahí pues siempre van a tener los mismos problemas: cansancio, los proyectos, los planes que tienen no se dan, no se logran, que la gente se sienta mal, que se sienta cansada, que los traten mal, que no duren el trabajo, que el dinero no les rinda. O sea, es toda una sintomatología, pero eso es cuando una casa está cargada, y todo eso por el nivel de energía tan bajo.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Mi vida está llena de aspiraciones. Atentamente, el asmático anónimo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos con sus preguntas, dudas e inquietudes acerca del mundo de lo paranormal y también del plano espiritual. Maestro, ¿qué es mejor? ¿Rezar con la mente en silencio a voz baja o a nivel normal, tomando en cuenta el poder de las palabras y la vibración de las mismas? ¿Qué nos recomienda?
Bueno, en la pregunta está llevando la respuesta. Evidentemente la intención a través de un pensamiento puede proyectarse y tiene un efecto contundente, por supuesto, pero cuando se usa la palabra son frecuencias. Nosotros lo entendemos como un lenguaje y entendemos lo que estamos diciendo, pero en realidad son frecuencias. Entonces esas frecuencias lo que van a hacer es generar, construir, cambiar, en fin, todo lo dependiendo de la palabra, dependiendo de la intención y dependiendo de la persona que lo está diciendo, que lo está haciendo. Entonces es mucho mejor que sea a través de la palabra. Cuando se hace una consagración, cuando se hace una bendición, vamos a recordar que en la misma Biblia dice que el verbo fue hecho, o sea, el poder del verbo es algo que tiene un poder increíble a través de la palabra y de la intención.
Un día fuimos mi esposa, unos amigos y yo a la playa. Llegamos a la casa ya muy tarde y al estar dormido sentí que algo me caía en la cabeza. Desperté, me toqué y era arena que mi esposa me estaba poniendo. Le pregunté que qué hacía y me dijo que nada, que estaba cerrando bien la cortina, y le dije que no me estabas poniendo arena en el cabello, que por qué lo hacía. Ella insistió en que no, que esa arena yo la traía, pero no era así, maestro, ella me la estaba poniendo. ¿Será que me quiere hacer algún trabajo de brujería o cuál sería la intención?
Pero pues no creo que con arena, o a lo mejor no era arena. Entonces, pues él debe tener una respuesta más, más real, sabe cómo es la relación con su esposa, lo que practica su esposa, porque si su esposa sigue a practicar algo, pues él tarde que temprano se daría cuenta. Pero no creo que con arena de Juan te pueda hacer un trabajo. Ahora, que se pueda hacer un trabajo con lo que sea, pero lo que importa aquí es la intención. Es lo que en la pregunta anterior se hablaba de la palabra, el verbo. Entonces, pero también la intención es contundente. Cuando se tiene una intención, hay personas, por ejemplo, que tienen tan mala vibración que solamente con el hecho de ver, por ejemplo, una taza de leche la cortan, se corta la leche. Uh-huh. Es por la energía negativa que desprende a través de la mirada y a través de sus manos y a través de todo lo que tocan o hacen.
Y me imagino que debe haber un antecedente que le motiva a pensar esto, ¿no?
Exactamente, que con arena, pero uno en realidad no tiene ningún elemento en la arena como para que puedan utilizarla. Ahora que puedan utilizarla y darle la valencia por la sal que tiene. Pero pues eso sería ya, no tendría que hacerlo con arena, lo haría de muchas maneras y si que el Señor se diera cuenta.
Exacto. Maestro, ¿por qué los demonios pueden manipular artículos religiosos como las cruces y los cuadros de los santos?
Bueno, no pueden manipularlas, no. Ahí hay una herejía. Entonces sí pueden utilizar figuras sagradas, cuadros sagrados, o sea, con figuras sagradas, sí pueden hacerlo cuando las condiciones del lugar o las condiciones de los dueños o propietarios de ese objeto sagrado, entonces, o sea, lo ponen a la mano, pueden hacerlo, pero en realidad para que ellos puedan tocar algo así como eso no es tan fácil. Necesitan tener determinado poder y determinadas condiciones o circunstancias para que puedan ellos convertir eso en un objeto. Yo recuerdo en las ocasiones en que íbamos a las casas que veíamos algunos objetos sagrados, pero que tenían una carga negativa enorme, Nachito, ¿te acuerdas?
Claro, maestro.
Entonces, en una ocasión vimos, por ejemplo, a un San Juditas que tenía una mirada que daba miedo. O sea, sería muy difícil que alguien que haga un San Judas tenga la capacidad de darles la capacidad de expresión a un, pues a un muñeco de yeso o de algún otro material y la mirada de odio. Entonces ahí hay seres metidos en esos objetos y eso no es raro, eso es común y son herejías.
Okay, vámonos con más preguntas acerca de este tema.
Ahí le van, agárrese. No es cierto. Dice, maestro, ¿qué significa soñar con familiares que ya fallecieron, pero siempre terminan estos sueños y muy bien? Dice.
O sea, terminan bien los sueños, sí. Y que le da gusto de que vio a sus familiares.
Exacto, eso queda entender aquí nuestro amigo. ¿Tiene algún significado esto?
Bueno, sí. Esto es algo que poca gente sabe, pero nosotros en realidad somos inmortales. Lo que se descompone, lo que ya nos sirve es el cuerpo físico. Entonces nosotros salimos del cuerpo físico, regresamos a nuestro lugar de origen y luego regresamos ya a tener nuevas oportunidades de aprendizaje aquí en este plano con gente o en condiciones de nuestro grupo de almas. Uh-huh. Pero hay ocasiones en que hay difuntos que pueden visitar a sus familias, y eso no es raro, es común. Cuando las personas tienen determinada facultades de evidencia o de clarividencia, de que algunos familiares van y los visitan después de unos 5 o 10 años de muertos, y los van a visitar pues porque tienen una liga, vamos a decir, afectiva fuerte, y eso no es raro.
Okay.
A muchas familias les pasa.
Uh-huh.
Entonces cuando esa alma ya está preparada, vuelve a servir como un vínculo para que el espíritu al que le fue otorgado un nuevo cuerpo, el alma le sirva como de guía o elemento para poder nuevamente regresar y tener un cuerpo a través del cual pueda aprender.
Ok. Dice, maestro, ¿por qué es que algunos entes o demonios prefieren meterse dentro de objetos, por ejemplo, una muñeca, un tótem, etcétera, para poder manifestarse?
Bueno, no es que puedan manifestarse, se pueden manifestar de muchas maneras, pero ¿cómo podrían hacer ellos manifestándose y poder tener las condiciones o la oportunidad de estar junto a una niña, junto a unos niños a través de una muñeca? Si no estuviera la muñeca, no podría aproximarse tanto. Entonces se meten objetos que pueden estar dentro de casa, dentro de alguna habitación, o tener el contacto que necesitan para poder, vamos a decir, tener un lugar en donde estar, en donde morar dentro de una familia, y provocar todo lo que provocan pues estas condiciones.
Okay. Dice por aquí, o sea, ese es para aproximarse, ¿no? Para
aproximarse, sí. Uh-huh. Para tener la oportunidad de estar dentro de la casa.
Sí.
Y tener una presencia activa.
Así es. Dice por aquí, maestro Ham, luego del exorcismo en San Luis Potosí, ¿qué pronóstico se tiene de la entidad negativa en Chiapas? ¿Qué, cuándo y cómo? ¿Qué sigue por hacer? Dice nuestro amigo.
Bueno, esto ya tiene mucho tiempo, definitivamente, y lo que sucedió es que ahí está, por acuerdos, por condiciones y por todo lo que se aplicó, está ese ser retenido en un lugar sagrado, es un lugar sagrado, a donde está en Chiapas.
Uh-huh.
Entonces, cuando estaban tratando de juntarse las piezas, como la que estaba aquí en Ciudad Neza, que era la mano derecha que iba a abrir los ojos de la cabeza, que estaba probablemente en ese cofre que se enterraron, en fin, o sea, es muy larga la historia, pero
sí.
logró soltarse el demonio, por supuesto, se empezaron a juntar las partes y logró soltarse, pero no liberarse.
Uh-huh.
Y eso ya sucedió, fue cuando nació el nuevo sol de Sois hace ya algunos años. Entonces se llegaron a nuevos acuerdos con jerarquías del más alto grado que tienen que ver con nuestra existencia, con este planeta, con las humanidades, con el cosmos, y se llegaron a acuerdos para que ese ser siga ahí y pueda seguir en desarrollo esta humanidad en este planeta. Y eso fue cuando nació el quinto sol, que no hace mucho, y fue precisamente en una fecha muy especial, de un último día de octubre, para amanecer el día primero de noviembre.
Mm, okay.
O sea, son fechas especiales en que hay condiciones, porque no es cualquier año, en que hay condiciones astronómicas que son favorables para que se lleve a cabo un evento como este, que es fundamental, no por el evento en sí nada más, sino para una humanidad.
Mm-hmm. Muy bien. Maestro, ¿el espíritu se parece a nuestra sombra?
Ah, caray.
¿Le pregunto?
No. No, pues nosotros podemos tener una sombra.
Uh-huh.
Que es la proyección de una luz y nuestro cuerpo interfiere, genera sombra. Pero en sí la palabra sombra no tendría nada que ver con un espíritu, porque lo menos que tiene es sombra. Un espíritu luminoso, porque es energía pura.
Uh-huh.
Por eso comentaba yo que cuando una persona muere, la parte espiritual se va inmediatamente, se desprende y va a su lugar de origen.
Uh-huh.
Ahí no es si a lo mejor se va o no se va, no, siempre se va, porque es una energía pura. que es la que le da el estado de conciencia a una persona y que a través del alma va generando el crecimiento a través de méritos y a través de acciones y a través de actitudes.
Uh-huh. Sí. Tal vez la pregunta es si el espíritu tiene forma.
El espíritu puede tener la forma del cuerpo que está ocupando, o puede tener solamente una presencia, y la forma, eso es relativo, porque nosotros podemos pensar que las formas tienen que ser como nosotros las concebimos o las conocemos, y no necesariamente. El espíritu no es algo que tenga una forma definida, es una conciencia que puede ocupar un lugar para permitir el desarrollo de, pues, por ejemplo, de entidades de esta humanidad.
Uh-huh. Ok. Maestro, ¿es posible viajar en el tiempo en cuerpo físico tridimensional?
Desde mi punto de vista, sí, pero hace falta mucho más conocimiento. Uh-huh. Porque vamos a recordar, hay una película muy bonita que se llama Pide el tiempo que vuelva, a donde la persona se concentra en una época y entra en un estado de, vamos a decir, de conciencia por una mujer que él había conocido y que él amaba, y eso le sirve de vínculo y regresa, se puede regresar en el tiempo. Yo pienso que sí se podría hacer eso, porque al final del cuento, el tiempo, y esto es real, el tiempo no existe, no es más que un estado de conciencia, y si ese estado de conciencia puede en un momento dado ubicar determinados hechos o determinadas circunstancias, entonces sí podría moverse y a viajar en el tiempo hacia atrás o hacia adelante. Pero eso es en un estado de conciencia. Al final del cuento, el estado de conciencia es lo que te da una vivencia real.
Uh-huh. Ok, pero maestro.
Yo pienso que sí se puede, pero nos falta todavía mucho.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vaya, por favor.
El Miedofón 55 2193 5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La diferencia entre promesas y recuerdos es que solemos romper las promesas, pero los recuerdos nos rompen a nosotros.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Llegan más y más preguntas para el maestro Eric Soham.
Es correcto, Gina, muchísimas gracias al maestro Soham, que lo tenemos aquí en la línea. ¿Está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Eso es, muy bien. Dice por aquí, ¿qué significa que haya una lechuza afuera de tu casa?
Bueno, pues en realidad no significa nada. Representa o significa que la lechuza está a gusto ahí, porque son animales muy sensibles. Entonces, una lechuza generalmente no están en lugares donde hay mucha población, generalmente están aislados en el campo y no responden a querer ser pues como animalitos domésticos, no, son completamente libres.
Ok, sí, ni mala suerte ni buena suerte, ¿no? Al contrario.
No, definitivamente no.
Un hecho natural.
Seguramente lo están diciendo porque dicen que cuando el tecolote canta, el indio muere.
Eso es.
Pero, y sí, eso es cierto, ¿eh? cuando en alguna choza muere algún nativo, sí hay, suele haber tecolotes en las inmediaciones durante varios días antes de que muera, pero no quiere decir que el tecolote llegue porque su llegada está propiciando la muerte, no, sino que el tecolote tiene tal sensibilidad y es un animal tan, además fortísimos, tan fuerte, que puede sentir cuando una persona está muriendo y eso le llama la atención. Y entonces van y cantan en las inmediaciones de donde está esa persona que está a punto de abandonar este plano. Pero no porque ellos saben que lo abandone, sino el abandono de la persona los jala a ellos.
Ok. Maestro, ¿será cierto que nuestros seres queridos nos pueden visitar en forma de un colibrí? Y si es así, ¿será que están descansando en paz o están penando?
Bueno, podrían tomar, vamos a recordar, ya hablamos hace un momento de lo que es el espíritu puede tomar la forma que sea para poderse aproximar a su familia, no tendría que tomar la forma de un colibrí, podría en los sueños hacerse presente. Te voy a decir, cuando nosotros dormimos, para nosotros es más difícil llegar a donde están ellos. La manera más fácil de llegar a donde están nuestros seres queridos que murieron es a través de los sueños, porque en los sueños entramos en etapas y en planos diferentes a donde podríamos encontrarnos con ellos. Entonces, vuelvo a repetir, la muerte no existe. Nosotros podemos encontrarnos en sueños. Yo he tenido la oportunidad de poderlo experimentar y es completamente representativo, como sería en un plano material, exactamente igual.
Ok, muy bien. Le dice aquí, mire, una pregunta algo larguita, maestro Soham. A ver, preguntó una amiga mía, y antes de dormir cae en una pesadez, se siente como la cabeza se le va hinchando, los brazos los siente que se le hacen largos, y ve que el cielo raso se viene encima de ella y la habitación la quiere tragar. ¿Qué será, maestro?
Es una experiencia de su cuerpo energético, porque eso es clásico. Si tú ves a las personas que meditan, por ejemplo, tienen experiencias muy significativas. Por ejemplo, yo la primera vez que tuve el aproximamiento a algo astral, estaba yo muy chico, entonces recuerdo que había yo ido a jugar a un deportivo, regresé, me recosté, después del juego y todo, me bañé, estaba muy relajado, me acosté boca arriba en la cama, y primero empecé y cerré los ojos, no estaba dormido, y empecé a sentir primero el cuarto grande, o sea, no abrí los ojos, nada, solamente tenía la sensación de que el cuarto se hacía grande, yo me estaba haciendo muy pequeño. Y era una sensación rara. De hecho, hubo un momento en que empecé a sentir medio temor, pero dije, no, es que no puede pasar nada. Entonces dejé seguir la sensación, y después fue a la inversa, después cambió y empecé a sentir que el cuarto cada vez se hacía más pequeño y yo me hacía más grande. Y hubo un momento en que, cuando me di cuenta, estaba yo viendo las estrellas. Y entonces dije, ¿dónde estoy? Pero no te voy a decir que abrí los ojos, no, pero las estaba viendo. Y entonces pensé, ¿qué pasó? Entonces empiezo a escudriñar y veo hacia abajo y veo la casa en que vivía, pero hasta abajo, estaba yo muy alto. Y me espanté, yo pensé que me había muerto, esa fue mi primera experiencia. Y entonces tuve un reingreso rápido al cuerpo, y es cuando brincas.
Mire.
Pero
fuertes las experiencias.
Se pueden hacer muchísimas cosas. Hay personas que se han dedicado a desarrollar esa habilidad, hay personas que tienen una habilidad bárbara para poder hacer viajes astrales.
Eso es. Okay, maestro, ¿por qué si hay reencarnación se aparecen las almas pidiendo luz o misas?
Bueno, una cosa es que haya reencarnación y otra cosa es que las almas no puedan pedir misas o puedan andar buscando luz, porque en el momento en que se va el espíritu y el cuerpo ya no sirve, el alma se queda, son las que andan en las casas, pues son prácticamente los fantasmines. Pero si están en condiciones, tal vez por la misma vida de la persona a la que pertenecieron, están en condiciones no muy propicias, pues pueden andar buscando luz o pueden andar buscando a alguien que les dé pues algún tipo de ayuda para que puedan estar en mejores condiciones.
Maestro, cuando se dice que pena en una casa, ¿eso quiere decir que son ecos de la casa o algo en realidad está activado en ese momento?
Bueno, ecos de la casa no, porque la casa no tiene ni alma ni espíritu, ni entidades, ni seres humanos, ni nada, no. La casa puede ser receptáculo y puede tener en un momento dado la influencia o la permanencia o la remanencia de algún alma o de, no de un espíritu o de algún ser de algún otro plano de existencia. Entonces es como el equivalente a una casa contaminada, solamente que con fenómenos de poltergeist, generalmente, que es cuando los objetos se mueven, las puertas se abren, se cierran y cosas por el estilo. Entonces esos son algunos seres que moran en alguna de esas casas y hacen, pues tienen la capacidad de poder mover o de poder tocar o de poder tener influencia sobre objetos físicos.
Ok, muy bien, maestro. Dice por aquí, ¿usted cree que exista el famosísimo Sasquatch, que es como los duendes que pueden cambiar de dimensión y por eso no lo encuentran?
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a vivir en un plano material. Este plano material es muy grosero, o sea, muy denso. Entonces, eso no quiere decir que nosotros pudiéramos generar o tener las capacidades que tienen otros seres que no tienen un cuerpo físico, sino que son seres energéticos. Uh-huh. Y no solamente esa clase de seres, sino cualquier ser. No creas que nada más son demonios y elementales o duendes. No, hay una cantidad enorme de seres en esos planos, en las interdimensiones. Son estados de conciencia que viven y moran en esos estados y tienen en ocasiones contacto y algún tipo de relación con algunas personas que tienen la capacidad de poderlos ver o sentir.
Ok, maestro. Dice, ¿la magia es buena o mala? Si es buena, ¿proviene de los dones que da Dios? ¿O cuál es su fuente si no es así, maestro?
¿Qué es la magia? Primero tendríamos que determinar qué es la magia. ¿Cuál es la diferencia entre un mago y un sacerdote? Uh-huh. No hay ninguna diferencia, son idénticos. Los dos conocen las leyes en que está sustentada y fundamentada la creación. Uno de ellos, que es el sacerdote, conoce los secretos que son la magia para poder lograr una evolución rápida y en armonía. Y el mago conoce las mismas leyes, los mismos elementos y conoce la manera de poder hacer efectos a través de ellos para hacer pues ayudas masivas en lugares con la naturaleza, por bien o por mal. Porque no, la magia tiene las dos facetas. Entonces depende del mago y depende del sacerdote, pero es lo mismo.
Okay.
Y la magia es eso, saber utilizar las leyes y generar efectos con ellas.
Uh-huh. Es decir, la magia, si es buena, depende de quien tenga esa la intención que se le ponga, ¿no? Que se le impregne.
Exactamente, eso es lo que hace la diferencia, la intención.
Ajá. No hay magia de colores.
Sí, cómo no.
Sí hay.
Sí, dependiendo de hacia dónde se dirija. Por ejemplo, magia blanca, magia negra, magia verde, magia roja. Uh-huh. O sea, hay mucho tipo de magias. Al final del cuento, la brujería es una forma de magia, porque están utilizando leyes para poder producir los efectos que ellos proyectan cuando le hacen daño a alguien. Y es real, completamente real. Uh-huh. Solamente que a veces en una mente racional y educada no caben esos conceptos, pero eso no quiere decir que no existan. Por supuesto que existen.
Eso es, maestro Eric Soham. Pues muchísimas gracias por habernos apoyado esta noche. Se quedan algunas preguntas en el tintero, pero si le parece bien, más adelantito las hacemos.
Por supuesto que sí, claro que sí, Nachito y Ana, queridos amigos. Y ya estamos aquí, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Muchísimas gracias, maestro, que esté bien. Vámonos a una pausa y regresamos. 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Por un amigo me quito la camisa. Por una mujer bonita, todo lo demás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos con los relatos que tú nos quieres compartir. Se quedaron preguntas pendientes, pero las vamos a retomar próximamente y vamos a escuchar.
Vamos a continuar con ustedes.
Buenas noches, Nacho y Gina. Nomás para comentarles ahorita el caso de la señora que dice que su niña le comenta que tuvo otros papás y todo eso. Y pues todo lo que le platicó, lo que dijo ella. Nomás no recuerdo si aquí lo oí con ustedes o un podcast de Juan Ramón, donde también un muchacho, bueno, un niño, él comenta a sus papás que él extrañaba mucho a sus papás y su papá le decía, pues no somos tus papás, yo soy tu papá y es tu mamá. Dice, no, yo tengo otros papás. Y el niño les dice de dónde había nacido y todo. Esa familia vivía en México. Entonces creo que la familia que él tuvo en la vida pasada era en Aguascalientes. Y él les platica que él murió de 26 años. Entonces, pues estaba chiquito el niño. Tenía como 4 o 5 años. Entonces, pues estaba como muy distraído, pues, porque él pensaba mucho en su familia. Entonces lo llevaron para allá, más que pues desgraciadamente las personas que él conocía ya estaban demasiado grandes. Entonces pero sí una persona cuando escuchó el relato del niño, pensaba que estaba bromeando con ellos. Sí reconoció que tuvo, creo, abuelos o algo así, que pues hace muchos años, fue muchos años de diferencia de cuando él nació ahora de niño a cuando murió, y cuando en aquella fecha creo que hace como 90 años. Entonces pues ese era mi que sí, yo sí creo en la reencarnación, porque sí, no es uno ni dos casos los que he escuchado y he visto, por ejemplo, en el Face, porque también a veces sacan otros programas de ese tipo de temas. Y sí, no sé ustedes qué opinen, sí, también, pero como dicen, pues eso es algo que pues ya con hechos, se da que ya un niño te diga y te asegure que él vivía en otra época y otra vida, como que es para creerse, pues, se da. Que pasen buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias, amigo. Pues sí, el controvertido tema de la reencarnación. ¿Tú crees que exista o no? Y si es así, ¿por qué unos la recuerdan y otros no? ¿Cuál será el punto medular? ¿Por qué unos sí y otros no lo pueden recordar? ¿O no lo podemos recordar? ¿Será cuestión de herencia? ¿O será cuestión de otras cosas? Es interesante el tema y además controvertido esto de la reencarnación, como de que no. Dice por aquí Paola Rita, saludos Gina y Nacho y amigos. Juan García, saludos mi amigo. Dice, aquí a unos cuantos kilómetros del vikingo Esquivel, nuestro amigo, claro que sí, mi querido amigo, en Tamaulipas, ¿verdad? Ángelo Rojas, saludos desde Woodside, New York. Perfecto, hermano. Lalote Morales también está con nosotros desde Puebla. Un saludo a mi papá Sergio y de parte de su hijo el Lalo, claro que sí. Berta Chávez desde California nos saludan. Gina y Nacho, saludos. Bueno, nos encanta que estén aquí reunidos con nosotros.
También saludos a Gustavo Loera, a Rosy Suárez de Atlanta, que están bien pendientes siempre, y vamos a seguir escuchando.
A ver, escuchemos lo que sigue, porque esto se pone cada vez más bueno. Venga. Mientras, déjame saludar rápido a Carlos M. Yo desde los 5 años creo en los extraterrestres. Excelente, brother. Y ahorita tengo 70. Ok, amigo. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Un saludo para todos los de la radio y en cabina.
Gracias,
para hermano. Comentarles el siguiente relato que el domingo, para amanecer domingo, me sucedió. Hablo de La Paz, Baja California Sur. Y fíjense que venía de Tijuana. Salí como de las 10 de la mañana de un lugar que se llama El Rosario. Y como el carro no venía jalando muy bien, pues hice mucho tiempo. Y en el trayecto, pues me dio la 1 de la mañana en un pueblo que se llama El 100. Obviamente a 100 kilómetros antes de llegar aquí a la ciudad de La Paz. Entonces, venía muy, muy cansado. Venía mi esposa y mis dos hijas conmigo. Y me está haciendo un momento ahí en el parador que está en El 100 para descansar y dormir un rato. Y sí, me bajé y me acosté ahí y me dormí. Y mis hijas venían durmiéndose también, pero en cuanto llegamos ahí se les quitó el sueño. Empezaron a sentir una sensación muy fea, muy fría. Dice mi hija que en cuanto yo me acosté, volaron unas lechuzas y estaban en círculo volando de donde estaba yo dormido hacia la camioneta donde veníamos. Volaban en círculo, pero muy fuerte volaban. Entonces, pasados los minutos, sería unos 20 minutos que yo estaba dormido, sentí donde me agarraron el brazo y me lo levantaron. Me despertó y pensé que era mi esposa la que me decía que ya me levantara para seguir el camino. Entonces, cuando me desperté, las lechuzas andaban muy fuerte, volando muy fuerte. Y mis hijas me dijeron, ¿sabes qué? Bueno, no, papá, porque siento algo raro en este lugar. Entonces, cuando me levanté, ya que me iba subiendo al carro, las lechuzas andaban más fuerte todavía. Y subí echando el carro y me vino. Entonces, no sé qué habrá pasado, quién fue la que me agarró el brazo, que me levantó de ese lugar, me advirtieron de algo, no lo sé, pero era muy curioso ver que nada más las lechuzas volaban donde estábamos nosotros parados, pero volaban muy fuerte volaban, en círculo. No sé si algo tenga alguna explicación, si era un aviso que estaba en peligro o simplemente dos lechuzas convertidas, dos humanos convertidos en lechuza que no les gustó que me haya parado ahí. Ahí comento con ustedes a ver qué respuesta me dan. Saludos y buenas noches.
Muchísimas gracias, mi amigo. Pues es difícil saberlo. Lo que sí yo noto, mi amigo, es que si estabas en la zona de esas lechuzas, pues se sintieron inquietas, ¿no? Pudiera suceder algo así. No creo que se haya tratado de alguien convertido en lechuza. Bueno, no es el caso. Sabemos de este fenómeno que muchas personas describen como nahualismo, en donde efectivamente un individuo se puede convertir en un animal, es lo que se dice. Pero así como lo narras tú, no me da que esa sea, bueno, no me da esa impresión, ¿verdad? Así que te agradecemos muchísimo, mi querido amigo, que nos hayas platicado. Dice por aquí Chávez Junior, hola a todos. ¿Los ovnis tendrán permitido de parte de su civilización aterrizar en otros planetas? Sí, creo en ellos, pero me da intriga que los avistamientos normalmente se quedan en el cielo fijo o son de lejos, ¿verdad, mi querido Chavi? Si no eres de los afortunados que los puedes ver de cerca o esos encuentros tan extraños y cada vez son más, en donde la misma gente ve que aterrizó una nave o acuatizó, el punto es de que bajaron y todavía aparte de eso pudieron ver a pequeños seres saliendo de la nave. Hay varios relatos así. O sea que sí, la mayoría de los casos es de lejos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que voltemos hacia el cielo y podamos ver un punto luminoso allá arriba. Y aún así no deja de sorprender, porque ¿qué haría un punto luminoso en un estado fijo que tú lo puedes medir, no sé, con el paso de un avión o con el paso de un una ave o algún otro punto, tú dices, es que eso no se está moviendo, se ha mantenido ahí desde hace 10, 15 minutos. Yo creo que lo más impactante de ese tipo de avistamientos es cuando termina, porque regularmente acaba de una forma, ¡fum!, repentina. De un momento a otro, desaparece. Así que, mi estimado Xavi, ay, hay algo extraño por ahí. Profe, ¿se acuerdan que les relaté sobre la experiencia de mi hermana en el hospital, área infantil, oncología, donde una mamá colocó una figurilla de la Santa Muerte en el cuarto de otro pequeño recién ingresado? Colocó el objeto y sal con la intención de entregar al otro pequeño a cambio de que su hijo siguiera mejorando. Vean nada más, imagínense la cantidad de mala vibra y malos deseos que nunca se van a justificar, porque cambiar una vida por otra ajena, caray, qué fuerte. La vida pasa factura, dice nuestra amiga profe, y tienes mucha razón, amiga. Y esto, por extraño que pudiera parecer o poco común que nosotros lo desconozcamos, sí hay gente que es capaz de hacer eso y cosas peores, ¿eh? Cosas peores, mi querida amiga. Así que es cierto, en los hospitales también podemos encontrar este tipo de magia que busca el bienestar personal, en este caso, pues personas que tienen a un pariente pasándola mal, enferma, y quieren sanar al propio pariente. Entonces dicen, pues voy a sacrificar a alguien, lo voy a ofrecer, y buscan a ver a quién pueden ofrecer. Dices, ¿eso será posible? Mis queridos amigos, aunque nos cueste trabajo admitirlo, eso llega a suceder. Por eso, cuando tú o alguien más de tu familia esté en un hospital internado, ten mucho cuidado, ¿eh? Pon mucha atención a todo lo que hay alrededor, las personas que te tocan en la misma sala, hay que tener mucho cuidado.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, compartir estos relatos, experiencias que has vivido y que todos los que noche a noche nos reunimos aquí sabemos que pueden ser posibles. Que Dios te bendiga, que tengas excelente noche. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.